Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Lecturas que echan raíces, que se desarrolla en el municipio zaragozano de Puebla de Alfindén. Nos acompaña Beatriz Cayén, gestora cultural del Ayuntamiento de Puebla de Alfindén. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio, si te parece, para contextualizar lo que luego vamos a comunicar a nuestros y nuestras escuchantes sobre el municipio de Puebla de Alfindén. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza y a la Comarca Central. ¿Pero cuántos habitantes tiene?
Pues en la actualidad tiene 6.700 habitantes, más o menos, de población empadronada, pero población flotante, pues supera los 7.000 habitantes. Municipio muy cercano a Zaragoza, porque estamos a 12 kilómetros de la ciudad, entonces es el primer municipio, el resto son barrios de la ciudad. Eso también condiciona bastante. La cercanía a un núcleo tan grande como Zaragoza condiciona bastante en estos municipios. Es una urbe que atrae. Así seguimos manteniendo nuestra identidad.
Si hablamos ahora de economía, hay que destacar a la industria y a los servicios.
Sí. Principalmente aquí hay un polígono industrial muy potente con 700 y pico empresas. Lo que pasa es que son empresas familiares, no son grandes empresas. Con lo cual, pues también el sector se diversifica más. No hay una empresa que aglutine a mucha población del municipio. Pues también está el sector servicios, por supuesto, principalmente hostelería, que da un poco servicio a ese polígono industrial, y luego hay algo de comercio, pero vamos, no mucho.
Si hablamos de educación, hay que destacar que tiene dos colegios públicos, un instituto y un centro público para personas adultas.
Efectivamente, sí. Tiene dos centros educativos de primaria con 600 y pico alumnos y un instituto con 1.500 alumnos. Un instituto que también imparte formación profesional, que van jóvenes de los pueblos de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, que son los pueblos que están cercanos a la Puebla de Alfindén, 5 o 6 municipios, que son los que también vienen al instituto, con lo cual eso también pues atrae más población.
Si hablamos ahora, Beatriz, de las carencias a tu juicio del municipio, ¿qué habría que destacar?
La carencia fundamental, como casi en todos los sitios, es la comunicación. El servicio de transporte público funciona cada hora, pero por ejemplo los fines de semana hay más carencia, porque como ya la gente no trabaja, pues el servicio no se da con tanta frecuencia. Por lo tanto, hay un sector de población joven, numeroso. En este municipio la media de edad son 35 años. Un 25% de la población tiene menos de 18 años. Entonces, pues hay un grueso de población que le gusta los fines de semana, pues ir a Zaragoza, pues al cine, a cenar, a lo que quieran, pues ese servicio es un poco carente. Pues luego las infraestructuras indudablemente se van quedando pequeñas, hay de todo, pero hay que ir ya replanteándose unas piscinas nuevas, un polideportivo nuevo.
La alcaldesa se llama Ana Isabel Ceamanos, del Partido Socialista Obrero Español.
Eso es.
Vamos a hablar, si te parece, Beatriz, del plan municipal de lectura del Ayuntamiento de Puebla de Alfindén. Se aprobó este plan en 2007, pero ¿qué finalidad tiene?
Efectivamente. Es un plan que se aprobó en pleno por unanimidad. Consiste principalmente en el trabajo colaborativo con los centros educativos del municipio. Hay un catálogo colectivo común y el proceso técnico de todos los libros que se adquieren en las bibliotecas de los centros educativos, la biblioteca pública, los puntos de lectura que hay. Todo lo relacionado con la lectura, el proceso técnico se realiza desde la biblioteca pública. Con lo cual los centros educativos, pues las personas que están dedicadas a llevar las bibliotecas, lo único que tienen que hacer son actividades, ya no tienen que preocuparse del proceso técnico. Luego, aparte, dentro del plan de lectura hay un presupuesto para formación. Ya este año es el quinto año que llevamos realizando un seminario de literatura infantil y juvenil en el que participan la mayor parte de los profesores de los centros educativos y bibliotecarios de la zona. Aparte también hay un presupuesto para actividades. Seguimos haciendo actividades conjuntas con un presupuesto que compartimos, el ayuntamiento con una parte y los centros educativos otra, y de esta manera rentabilizan mucho más los fondos. Y desde el 2007 llevamos trabajando así en un proyecto piloto y todavía seguimos.
Desde 2007, Beatriz, hasta ahora 2023, ¿qué logros se han conseguido con este plan municipal de lectura del ayuntamiento?
Pues muchísimas cosas. Primero, el número de lectores se ha triplicado en todo este tiempo. Se realizan muchas más actividades. Hay una dinámica asentada de relacionada con la lectura, con una participación muy alta, muy activa. tanto en las cosas que se hacen en los centros educativos como las que se hacen en la biblioteca. Nos faltaría ahora hacer un estudio estadístico de las competencias básicas de los centros educativos, por ejemplo, en lengua, en literatura, para saber si realmente en los años que llevamos trabajando la lectura ha influido en el aumento de las competencias en estos centros educativos. Eso es un trabajo que nos va a costar bastante, pero que queremos acometer, porque yo creo que en este periodo de tiempo eso ya se puede demostrar.
Vamos, si te parece, ya a hablar del proyecto Lecturas que echan raíces. ¿Qué pretende esta iniciativa?
Lecturas que echan raíces es un proyecto que nace del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que nos apetecía hacer una actividad que tuviera repercusión en el municipio, que se pudieran beneficiar las personas que viven en el municipio. Y entonces nos pareció que realizar algo de lectura en voz alta, que es una actividad que ya se hace en los centros educativos y que tampoco les carga de trabajo, porque parece que ahora cargamos todas las iniciativas, todas las actividades a los centros educativos y yo creo que a veces se saturan. Y un poco uniéndonos a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos pareció una buena idea computar horas de lectura para plantar árboles, cerrando el círculo este de devolver a la naturaleza lo que en su día te dejó. El papel sale de la madera de los árboles, pues todas estas lecturas que luego reviertan otra vez a la naturaleza. Y entonces decidimos acometer este proyecto, solicitamos al ayuntamiento un espacio, una zona verde donde poder plantar los árboles, nos cedieron una zona que ahora se va a llamar el Parque de las Letras y este será el tercer año realizando ese cómputo de lecturas que se pueden hacer o bien en voz alta o bien de forma individual a través de un pasaporte de lectura.
Me gustaría que hicieras una evaluación desde 2019 que se crea este proyecto de lecturas que echan raíces hasta ahora, 2023. ¿Qué destacarías tú como más significativo?
Como más significativo es que cada vez hay más profesores en los centros educativos que se unen al proyecto. Al principio este proyecto comenzó de lectura en las bibliotecas, pero ahora se están uniendo, por ejemplo, en el Instituto, el Departamento de Literatura, de Inglés, de Francés, y se realizan también lecturas en lengua original. Quiere decir, el proyecto ha gustado y entonces cada año se unen más especialidades dentro de los centros educativos que quieren hacer esta lectura. Y a las pruebas me remito, que ha aumentado mucho. Las horas de lectura son muchísimo mayores este año que el primer año que empezamos.
Por ejemplo, en 2022, ¿cuántas horas de lecturas individuales, colectivas y árboles en definitiva se han plantado?
El año pasado solo leímos una semana. En los dos primeros años hacíamos una lectura intensiva una semana. Y computamos, por ejemplo, el año pasado 260 horas de lectura individual y 40 de lectura en voz alta. Este año que hemos computado dos meses, en total han sido 2.192 con 53 horas de lectura. Pero no solo porque se ha aumentado el tiempo de lectura, sino porque han participado muchísimo más los centros educativos y muchísima gente con carnets individuales que todavía no ha devuelto, que eso ya lo computaremos para el año que viene, porque algunos quieren seguir leyendo y estar leyendo todo el año con esos carnets.
Sí, hablamos ahora de los tipos de lectura. Has dicho que hay dos, colectivas e individuales. En cuanto a las colectivas, ¿cómo se computa el número de horas en grupo para que luego tengan su correlato en la plantación de árboles?
La lectura en voz alta tiene que haber un profesor o un bibliotecario computando esa lectura. En concreto, en la biblioteca se abre un horario los viernes de 6 a 8, es el horario de lecturas. Entonces, uno viene y se inscribe 5, 10, 15 minutos. 15 minutos es el máximo. Y entonces durante esas dos horas, pues la gente va pasando a leer en voz alta. La persona encargada de esto, pues computa, pues tantas personas, tanto tiempo. Y en los centros educativos lo mismo. En clase los alumnos van leyendo y el profesor va anotando el tiempo de lectura.
Y en cuanto a los individuales, no solamente ya es la persona en cuestión, sino también la familia, ¿no? Puede estar incluida.
Sí, por supuesto. La lectura individual, tenemos un carnet que entregamos en los centros educativos, pero luego si quieren también pueden venir a buscar en la biblioteca y ahí van anotando sus horas de lectura. Hay una casilla en la que tú pones el tiempo que has leído, la lectura que has hecho y cuando rellenas el carnet, pues lo entregas a la biblioteca para que lo computemos, pero que si quieres seguir leyendo te puedes llevar otro carnet.
Este tipo de iniciativa tiene algo que ver, mucho que ver con la celebración del Día Internacional del Libro, ¿no?
Sí, por supuesto. Acabamos el cómputo de las lecturas el 23 de abril, pero este año hemos decidido adelantarlo para aprovechar el Día Mundial del Árbol y la Poesía, que es el 21 de marzo. Entonces, el 21 de marzo vamos a realizar la plantación, que vamos a plantar 7 árboles, porque aunque son muchas horas de lectura, los árboles que plantamos tienen un mínimo de 15 años. Son árboles ya grandes, que ya hacen sombra, ya se está empezando a ver el parque.
¿Y qué tipo de árboles son los que plantáis? Me imagino que serán autóctonos de la zona.
Sí, son de la zona. Por ejemplo, este año vamos a plantar 4 olivos, 2 manzanos y un peral de flor, no de fruta. Hemos plantado tilos, hemos plantado nogales. Solemos plantar árboles que cubran más o menos todas las temporadas del año, que haya hoja o flor en todas las temporadas del año. Por ejemplo, los olivos que vamos a plantar este año, que son de hoja perenne, cubrirán el invierno.
Has hablado antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Me imagino que se hace referencia a la sostenibilidad medioambiental, claro, inclusión social, sí, acceso a la cultura, etcétera.
Sí. Por supuesto, pues esta es una iniciativa de participación ciudadana abierta a la ciudadanía. Todo el que quiere puede leer. Es una iniciativa que un poco también enlaza con la sostenibilidad y el reciclaje. No es solo cuestión de consumir papel, sino de también plantar árboles, un poco eso que he explicado, ¿no? Ese círculo cerrado de evolución a la naturaleza.
Me ha sorprendido relativamente, Beatriz, la cantidad de colaboradores, no en cuanto al número, que son muchos, sino a la variedad. Por ejemplo, el grupo Piapa, la Puebla Verde, sí, escuelas, asociaciones, lectores, sí, prácticamente toda la colectividad.
Sí, es que esto es lo que ha generado el plan de lectura. El plan de lectura lleva mucho tiempo funcionando, entonces ya crea unas dinámicas de participación con unas actividades constantes, como si hubiera enraizado. Todas las cosas que se proponen relacionadas con la lectura desde la biblioteca, todas tienen buena acogida, porque ya es algo que la gente conoce y que está acostumbrada a participar. Aparte, las propuestas que la gente hace se tienen en cuenta y eso, al final, enriquece el proyecto.
Preparando la entrevista he observado que había diferentes formas de participación. Está la colaboración, el patrocinio y el lector, ¿no?
Eso es. Patrocinadores tenemos aquí a la Asociación de Comerciantes del municipio. Esos patrocinan parte de la plantación del arbolado. Pero luego también hay colaboradores. También hay centros educativos de Zaragoza que se unen al proyecto siempre y cuando tengan una zona verde, un parque o eso, donde puedan plantar los árboles que computan con sus horas de lectura, porque no tiene sentido que realicen lecturas para que nosotros computemos los árboles. Es como un proyecto que se puede trasladar a cualquier parte del mundo, a cualquiera que quiera realizar esta iniciativa. De hecho, en la página que me imagino que habrás consultado, de Lecturas que echan raíces, hay un prototipo, un modelo de pasaporte, de todos los documentos, de carteles, de puntos de lectura, todo lo que utilizamos. Hay un modelo genérico para que la gente lo pueda utilizar poniendo sus datos.
¿Y tenéis constancia de que otros municipios, otras entidades han replicado, sí, esta iniciativa?
Sí, en Zaragoza hay 3 centros educativos que también lo están haciendo. En Guadalajara, el año pasado se hizo, este año ya no lo sé. En Puerto Varas, Chile, una biblioteca también lo estaba haciendo. De momento que yo tenga constancia, estos sitios. Luego hay gente que llama y pregunta, lo remitimos a la página web y no sabemos si hay más municipios.
Si hay algún escuchante que quiere contactar con vosotros porque le interesa el tema, tiene alguna duda, a través de la página web, como estás diciendo,
sí,
¿no?
Sí, a través de la página web o escribiendo un correo a la biblioteca, biblioteca@lapuebladealfindén.es.
Beatriz Cayén, gestora cultural del Ayuntamiento Puebla de Alfindén, gracias por tu participación de nuevo en la Luna Salida de Tiempo.
Muchísimas gracias a ti por el interés que tienes por difundir todas estas actividades relacionadas con la lectura.